COPE Burgos.
Estar informado.
La Consejería de Sanidad no ha notificado en la provincia de Burgos ningún fallecido ni tampoco ningún nuevo positivo por coronavirus en las últimas 24 horas. Es decir, que la contención de la pandemia sigue por buen camino, pese a los incumplimientos y a la relajación apreciada que ayer denunciaba el alcalde de la capital, Daniel de la Rosa, especialmente entre los más jóvenes. Así, las cifras de 216 fallecidos en los hospitales se mantienen. Ya sabes, a los que hay que añadir los que con síntomas o prueba confirmada murieron en las residencias de mayores. Además, los curados alcanzan los 967 y los positivos totales desde el inicio de la pandemia en la provincia los 2.970. Buenas tardes, soy Sergio Corral y escuchas Mediodía Burgos, en una jornada en la que te cuento que el 6 de julio empezarán las clases extraordinarias de refuerzo para los alumnos de cuarto de educación secundaria obligatoria, de cuarto de la ESO. Para este verano, la Consejería de Educación ha decidido que esta iniciativa, enmarcada en el programa de mejora del éxito educativo, llegue también a los estudiantes de sexto curso de educación primaria y segundo de bachillerato. Las clases se impartirán en los 93 centros habilitados en la comunidad y se extenderán hasta el próximo 31 de julio. Además, tienes que saber que el foro de inversión que promueve el Servicio de Empleo de la Universidad de Burgos se celebrará el 9 de julio. Se había retrasado su celebración por la pandemia. Que la Guardia Civil ha investigado en Villasana de Mena un varón de 33 años como presunto autor de los delitos de maltrato animal e intrusismo profesional por mutilación de las orejas de dos perros de su propiedad y que además ha sido denunciado por carecer de las habilitaciones necesarias para ejercer la profesión de criador. Y que la medalla de oro, esto lo acabamos de conocer, de la Cámara de Comercio e Industria de Burgos, será entregada al colectivo de sanitarios de Burgos, a las Fuerzas Armadas, a la Guardia Civil y al Cuerpo Nacional de Policía, además de a la Policía Local, Protección Civil y Cuerpo de Bomberos, en un acto que tendrá lugar el próximo día 8 de julio. Hay más cosas, enseguida te las cuento, antes información de servicio.
La Diputación de Burgos nos ofrece el tiempo.
Jornada muy similar a la de ayer, con altas temperaturas, pero día tormentoso. Vamos a ver cómo evoluciona la situación a las puertas de un fin de semana. Agencia Estatal de Meteorología, Iván Albizu, buenas tardes.
Buenas tardes, mañana amaneceremos con mayor estabilidad en la provincia de Burgos, con cielos poco nubosos, con intervalos de nubes altas y también nubosidad de devolución de cara a la tarde, que nos puede dejar algún chubasco disperso en la Cantábrica e Ibérica. Las temperaturas mínimas irán en descenso, máximas en aumento, alcanzando valores de 32 grados en Miranda de Ebro, 31 en Aranda de Duero, 30 en Burgos y en Briviesca. El viento soplará del oeste, tendiendo a componente norte, flojo en general. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Según las incidencias de la DGT, Dirección General de Tráfico, hasta ahora no hay complicaciones para circular en la red principal de carreteras. Eso sí, te avanzo que el lunes 29 se corta el tráfico la Burgos 564. Te sitúa entre Figueruelo de Bezana y Soncillo. Las obras de refuerzo del firme abarcarán toda la vía y se van a prolongar hasta el próximo 3 de julio. El Servicio Territorial de Fomento indica de forma adecuada desvíos en los cruces de la Nacional 623 y la Nacional 232. Que están afectadas por el corte.
Gastronomía.
Restaurantes. Morcilla.
Caldos de la Ribera del Duero.
Cerezas.
Lechazo.
Manzanas.
Lechuga.
Vinos de la Arlanza.
Carne de potro.
www.burgosalimenta.com. Provincia de Burgos. Origen y destino. Diputación Provincial de Burgos.
COPE Burgos. Estar informado.
El Ayuntamiento de Burgos va a sacar las cocheras del entramado urbano, las cocheras de autobuses, ya que la actual ubicación de estas cocheras municipales, que están en la carretera de Poza, adolecen de la calificación urbanística necesaria para poder afrontar las inversiones que requieren las instalaciones, por lo que una sesión extraordinaria del Consejo de Fomento, celebrada hoy, ha valorado qué hacer con este emplazamiento. De llevarse a cabo, estaríamos hablando de una operación urbanística del entorno de unos 10 millones de euros. Daniel Garavito es el concejal de urbanismo.
Es un área de que por superficie y características se podría asimilar un poco al parque de artillería. El número de viviendas es similar, aproximadamente. La superficie edificable es un poquito menor, pero es de ese orden de magnitud. el entorno, pues desde luego el del Parque Artillería es mejor, pero la carretera de Poza tampoco está tan alejada, quiero decir que tienen características similares. Y claro, partiendo de la base que Artillería en un momento determinado se adjudicó por 13 millones de euros, podrías hacer una estimación de que la venta, la enajenación de estas parcelas en un momento urbanístico normal, ¿qué podría ser? 8, 9, 10 millones de euros, de ese orden de magnitud. Repito que estamos hablando de mera conjetura.
Tras la celebración del Consejo de Fomento, Garavito ha señalado que existen dos opciones. La de mantener las cocheras en su ubicación, haciéndose cargo el Ayuntamiento de las cargas urbanísticas que pesan sobre el 38% de su aprovechamiento, o buscar una nueva alternativa fuera del entramado urbano, liberando el sector en el que se enclavan para la edificación de casi 400 viviendas, tal y como contempla el Plan General de Ordenación Urbana.
Mantener la ordenación residencial que hay, pero eso implicaría que hay que dar una respuesta a la necesidad que tiene el SAMIT de actualizar sus instalaciones. O bien, recalificarlo como suelo dotacional de instalaciones al servicio del transporte, o sea, esa etiqueta urbanística, pero entonces nos encontraríamos con el problema de qué hacer con los 15.000 metros cuadrados que ya habíamos adjudicado como ciudad en 2012 ahí.
Aunque las opciones están abiertas, señala que existe una parcela de titularidad municipal en Villalonquejar, donde se encuentra actualmente el depósito de vehículos que reúne las características necesarias para construir allí esas cocheras municipales. El Servicio Municipalizado de Accesibilidad, Movilidad y Transportes ha realizado una estimación de máximos de lo que requeriría la futura instalación y el presupuesto económico ronda los 8 millones y medio de euros. Seguimos con actualidad municipal. El Ayuntamiento organiza unas jornadas explicativas de las excavaciones arqueológicas y el proyecto de las llanas. Las obras se mostrarán por grupos con cita previa a través de la web municipal en citaprevia.aitoburgos.es. La primera va a tener lugar el jueves día 2 de julio. Y te cuento que las asociaciones Andando Burgos y Entramado Arquitectura y Ciudad han remitido recientemente al Ayuntamiento un informe. El objetivo, mayor amplitud de los espacios de circulación peatonal, reducido de los niveles de contaminación y ruido, aparición de nuevos espacios de disfrute y juego para la población, sin perder de vista a una hostelería, añaden en el informe que, aun habiendo sufrido de forma salvaje los efectos de la pandemia, dicen que no debe fiar su recuperación a una merma de los espacios y condiciones destinados a la circulación peatonal. Hoy viernes, el Museo del Retablo y la Catedral reabren sus puertas al turismo después de 2 meses cerrados a causa de la pandemia. Lo hacen cumpliendo las garantías sanitarias, aforos restringidos a 300 personas en grupos de 15 como máximo en el caso de la Catedral, haciendo siempre uso de mascarilla y guardando la distancia de seguridad. Además, se han señalado los recorridos colocados dispensadores de gel hidroalcohólico por todo el templo y se ha puesto a disposición de los turistas una aplicación que servirá para descargar en nuestros móviles la explicación del recorrido, ya que se sustituye así a las audioguías que han quedado clausuradas. Juan Álvarez Quevedo es el vicepresidente del Cabildo.
Pero aún queda la tristeza de unas naves vacías y repletas de andamios. Por fin abre la luz para que este signo tan emblemático de nuestra catedral guíe a los turistas. Estos ya pueden acceder a la catedral. El Cabildo se quiere sumar a una vida normal una vez que han manifestado que lo importante es el dolor de los que se han quedado en el camino. Que esta luz catedralicia ilumine a tantas personas, ojalá que sean muchas, que desean ver otra vez sus vidrieras. Eso es lo que las enriquece y a los compañeros de camino.
Y el lunes, festividad de San Pedro y San Pablo. Aunque las fiestas de la ciudad de Burgos se han suspendido, sí que habrá en la catedral y posterior ofrenda floral a Santa María la Mayor, misa y ofrenda. El aforo estará limitado a las personas que hayan adquirido su invitación. El arzobispo presidirá la misa a las 11 y tras ella miembros de la Corporación Municipal, instituciones y representantes de las peñas harán la ofrenda de flores.
Revilla, fabricantes de maquinaria agrícola y distribuidores de la marca Aguirre, nos ofrece el avance de deportes.
Con Raúl González, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Sergio. Llegó el día. El San Pablo Burgos juega en una hora, a las 3:30, el partido más importante de su historia. Lo hará contra Moravanca Andorra. Nunca antes había tenido la oportunidad de pasar a una semifinal de la ACB, aunque hay que recordar que no depende de sí mismo. Deberá ganar Andorra y esperar a que a las 6:30 el Valencia le gane al Gran Canaria. Estaremos en directo desde las 3:25 en el 837 Onda Media, cope.es/Burgos y la aplicación de Cope para dispositivos móviles.
Empujando al San Pablo Burgos, claro que sí, que tiene que hacer sus deberes. Ahora más noticias aquí en Cope en Mediodía.